Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir en Voces del Periodista en las frecuencias de Radio Cañón, las 760, queridos amigos. Muchísimas gracias. También agradecemos a las radiodifusoras que nos retransmiten de manera diferida, igual a través de las redes. Y en este caso, de manera constante y desde hace muchos años, agradezco a Radio Nueva, La Nueva República. Abrazos, compañeros, queridos amigos. Gracias, muchísimas gracias, Mona Lisa Linda, Lirio Blanco. Y a las 9 de la noche ellos nos retransmiten, queridos amigos. Bueno, vamos a continuar y a tomar esta palabra y este espacio, queridos amigos, que es lo que permite al alma, al espíritu, a la nobleza del espíritu y la inteligencia alimentarse, como es la parte de la cultura, el cariño que le damos a nuestro corazón, a nuestra alma, a través de nuestros sentidos. Maestro Juan Bautista, te escuchamos. Adelante.
¿Qué tal, querida Celeste, auditorio, colegas de la mesa? Qué bellas palabras y forma de expresar este espíritu de las letras, esta asamblea de las ideas, este devenir en canto del tiempo cotidiano que se invierte, nunca se desperdicia, en aprender más sobre la historia del hombre en el planeta y en el quehacer cotidiano, que a partir a veces de ese instante surgen los momentos más maravillosos y creadores petros en el firmamento de la historia de la humanidad. Y eso es lo que precisamente convoca al hombre a realizar arte. Por ahí hay una frase que dice que el arte nos hará libre y la cultura también, yo lo creo, en momentos tan importantes donde la política pareciera abarcarlo todo, fíjense que no lo es. Ya México vivió un momento importante, por ahí de la Segunda Guerra Mundial, donde los pocos medios que existían, para variar el Excelsior y el Universal, había otros desde luego, pero esos eran los de mayor tiraje en ese momento, pues se decían nacionales, yo sigo pensando que son diarios capitalinos con gran tiraje, no existía la cultura, solamente eran noticias sobre la guerra, algunas posiciones sobre el comercio, artículos muy controlados por parte de los grupos de poder o también por parte del gobierno en turno, eso también hay que decirlo. Entonces, surgió una discusión al interior de estos medios y de ciertos periodistas que empezaron a decir, bueno, pues el asunto entre ellos, por ejemplo, el director del Excelsior, Juan Pablo Becerra, que dijo, bueno, el tema aquí es ver más allá, aparte de la guerra, porque no le estamos ofreciendo ninguna alternativa ni salida de lectura a los ciudadanos. A ver, venga usted, Eduardo de Champs, y vea a ver quién más puede sumar aquí para armar lo que puede ser una página o notas netamente de cultura. Y es cuando empiezan los suplementos culturales a nacer como tales en México. Antes, digo, y hoy también se pueden encontrar notitas sueltas ligadas a la parte como del espectáculo, ¿no? Incluso hasta con los circos en ese momento. Pero como tales no existían. Entonces empieza la configuración de estos trabajadores de la tecla que se convierten en reporteros culturales. Y México ha tenido grandes periodistas culturales. Ya por ahí la maestra Francisca Savera se acordará en estos momentos, pero tenemos varios que destacan, entre ellos, por ejemplo, Manuel Blanco, como jefe de información del Nacional, que es el que surge muy bien y describe de una forma magistral la danza en México, por ahí de los finales de los 40, principios de los 50 hasta los 60, digo, un poquito más adelante, aunque él ya estaba en otros periódicos, pero con el Nacional al frente, Manuel Blanco le dio ese toque, el tema de los suplementos culturales, y bueno, hoy la cultura está permeada por todas partes, quizá no la queremos ver, o quizá nos dejamos invadir por otras noticias, y es hoy, Celeste, que al cumplirse casi 175 años de relación México-Japón, aquí en el corazón de la República Mexicana, en la esquina de Avenida Reforma, con lo que puede ser inicio de la avenida, en Puente de Alvarado, o San Cosme, como lo quieran ver, ahí la antigua Casa de Cortés hoy está convertida en el Museo Caluz, un museo que tiene escasos 2 años de haberse creado, y bueno, cerró también en tiempos de pandemia, pero lleva apenas
¿Y tres que era el viejo hotel de México?
El viejo hotel de Cortés.
De Cortés, ese, perdóname.
De Cortés, sí. Atrás de la Alameda. De la
sí,
Alameda
totalmente.
Central, ¿sí?
Lo ubico, entonces, perdón la equivocación.
Uh-huh. Sí, entonces estuvimos ahí y hay una muestra que los invito realmente a ver porque es una delicia. Fíjese que el tema es México-Japón en el tema del paisaje. Entonces tenemos historias, cuadros muy bellos, algunos de formato muy pequeñito, quizá de una cuartilla, y otros de gran formato, de los grandes pintores mexicanos que vienen desde el Landecio, por ejemplo, que viene el doctor Atl, Alfredo Ramos Martínez, Armando García Núñez, Guillermo Gómez Mayorga, Luis Nishizawa, Raimundo Martínez, y una serie de pintores modernos que mantienen esa vieja tradición de pintar el paisaje mexicano, y es una belleza porque están dialogando con los artistas de los años 1870, por ejemplo, el caso de Hiroshige, donde la pintura japonesa despliega también, hay que recordar que los japoneses pintan en una serie como de pergaminos que se despliegan hacia abajo por el asunto de cómo se construía en ese momento el papel para pintar o la escritura que viene, ahí es pintura con escritura, entonces uno ve en la pintura japonesa poemas y al mismo tiempo paisajes en forma vertical, escritos a plumilla de tinta china, con una tinta china así como muy diluida, no tan fuerte, entonces son bellos paisajes y hoy están dialogando, es una gran fiesta estar ahí, sobre todo encontrarnos con estos bellos paisajes de Velasco y anterior también con Atl, por ejemplo, o Bernardelli, que es toda una belleza, y encontramos en el mundo quizá una influencia de Japón en todo el mundo del arte. Eso es muy importante porque los pintores mexicanos que viajaron a Francia en su momento y se encontraron con los impresionistas, en ese momento los impresionistas estaban muy soñadores porque estaban descubriendo el paisaje de los japoneses. Entonces, muchos de los impresionistas franceses, alemanes, pues por ahí también españoles, tienen mucho de la pintura y de la intención en la paleta del paisaje, de estas largas estelas y colores diluidos, la intención, el solo dibujo, si no se logra la expresión, de destacar el alma de la naturaleza. Hoy, esa influencia japonesa la vemos en nuestros paisajistas mexicanos. Entonces, alguien dice que a lo mejor es una paleta netamente mexicana, y quiero decirles, amigos, que están totalmente equivocados, porque tenemos en el fondo, una gran influencia japonesa que viene desde los Bernardelli, desde Landecio, y también, en este caso, de José María Velasco, que él es el que viaja por el mundo y se encuentra ya con estos pintores franceses que a su vez les influyen de la paleta japonesa. Los invito a que tengamos esa otra mirada en medio de la guerra política o de las ideas estridentes, nos demos un espacio para que el espíritu y la mirada sigan construyendo nuestro interior, nuestra cultura, y la cultura, por supuesto, que también podrá recomponer a las sociedades en su conjunto. Es mi comentario, Celeste.
Muchísimas gracias, maestro Juan Bautista Rojo. Bueno, queridos amigos, muy importante esto, que no se nos olvide, queridos amigos, a sacarle brillo al corazón, al espíritu. Yo quisiera agradecerle, como siempre, la presencia al maestro Diego Papalardo, quien es el coordinador general de la Federación Internacional de Periodistas, del Club de Periodistas de México. Maestro querido, si le parece, escuchamos la cápsula del profesor Guillermo Rocafort, para que usted nos pudiera dar una actualidad informativa y datos muy importantes, o arrancamos con usted mejor, maestro, si le parece, todo este mosaico que hay en Argelia con China, que estrecha su relación, y otras cosas que importantísimas que hay, como este hecho tan lamentable del ataque terrorista al puente de Crimea. Lo escuchamos.
Buenas tardes, estimada licenciada Celeste. Francisca, Juan Bautista y audiencia. Una vez más estoy contento de poder participar aquí, poder formar parte de este programa donde no hay una sindemia ni informativa ni analítica, donde se transmite la información objetiva y objetivable y el análisis sin sesgos ideológicos ni geopolíticos propiamente dicho. Bien, en el día de la fecha llegó a China el presidente de Argelia, Tebboune, y va a firmar unos convenios con su homónimo chino, con la finalidad de acercar, ¿vale?, la posición del país africano a China, y dentro de esa relación incrustar a Argelia dentro de la plataforma multipolar de los BRIC, cuya construcción está avanzando progresivamente. Bien, el presidente argelino va a estar en China hasta el día 21 del presente mes y forma parte de la continuación de una visita multipolar que realizó el mes pasado a Rusia, mediante la cual a través de la cual se reunió con el presidente Vladimir Putin y firmó acuerdos importantes con a través de Argelia. Está avanzando cada vez más en esta frecuencia del mundo multipolar o policentrista. Bien, también hoy en el día de la fecha sucedió algo, un hecho muy importante a nivel internacional, que es el ataque propio del régimen de Kiev contra el puente de Crimea, mediante o a través del cual dejó un saldo de 2 personas civiles muertas, ¿vale? Y que forma parte precisamente de este agotamiento que tiene el régimen de Kiev, o por lo menos la facción de Zelensky, porque no puede avanzar en el plano militar. Es decir, la contraofensiva militar ucraniana está fallando estrepitosamente y por lo tanto está apelando a un recurso o al recurso del terror, matando a civiles que no tienen nada que ver con los asuntos o los pleitos de la oligarquía de Kiev. Asimismo, este ataque se da precisamente en sintonía con la suspensión del acuerdo de la iniciativa de granos del Mar Negro, lo cual vamos a comentar luego de la pausa.